Bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host.
Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
Antes de comenzar, no olvides compartir los episodios con tu gente y que vamos a estar en abril 27 en el Centro de Convenciones en Dinero Con, dinerocon.com. Te voy a dejar el enlace aquí en las notas del show y también lo puedes encontrar en el link de mi perfil en todas las redes sociales. Pero hoy vamos a hablar de los gastos que nos gustan y nos dan felicidad. Y también vamos a hablar un poquito del libro de la psicología del dinero, de Psychology of Money. Silka, ¿qué gasto te da felicidad? Porque
A
nadie
mí
sabe.
todos los gastos me dan felicidad,
Todo lo de
mentira.
gastar.
Cuando tengo billetes para gastar, estoy bien contenta.
Sí, y hoy precisamente estaba compartiendo una oferta de estas de Travel Hacking con un grupo de compañeros en WhatsApp, pero tenías que gastar 15 mil dólares en 3 meses para recibir 250 mil puntos. Y yo decía, aprovechen la oferta, yo no tengo dónde gastar 15 mil dólares. Bueno, puedo gastarlo, pero no, responsablemente no.
Exacto.
Y es eso, los que digan que no les gusta gastar son unos mentirosos, porque gastar dinero eso te da endorphins, yo creo.
Sí, no, y no solo, no es que me guste gastar, déjame refrasear eso, o que gastar me dé felicidad. Lo que me da felicidad, primero que nada, hablando seriamente, es tener el dinero para cubrir mis necesidades básicas. Eso me da una felicidad inmensa y me permite dormir tranquila por la noche. El que mi situación económica esté suficientemente estable, que yo no tenga que estarme preocupando de dónde va a salir la renta, si voy a poder comer, si voy a poder echarle gasolina al carro y todo eso. Y sabemos que eso es un problema bien grande, incluso aquí en los Estados Unidos y todo, que hay mucha gente que no saben de dónde va a salir su próximo alimento, su próxima comida, no saben cómo van a pagar la renta y todo eso. Eso a mí me da mucha felicidad. Los gastos que sí me dan felicidad, pues ya lo hemos dicho aquí, nos encantan las vacaciones, nos encanta comer afuera, a mí me encanta estar metida en Disney, todo eso, poder ir a esos sitios y poder distraerme y poder tener espacio para pensar y para la relaxation y todo eso, claro que me da la felicidad, for sure.
Salir de la rutina, hacer cosas diferentes y vivir experiencias diferentes. Y para mí esto es wild, Silka, que todavía en el 2024 hayan familias que se vayan a dormir sin comer. Cada vez que enviaban en la escuela que Marcos está ahora, no dan lunch, pero que enviaban de la escuela anterior, que ellos subsidian comida porque hay niños que esa es su única comida caliente en el día. Y lo mala que es, pero comida es comida. Cuando usted tiene hambre, comida es comida. Entonces, vamos a ser responsables nosotros que estamos en una posición privilegiada, que quizás en algún momento rompimos ciclos generacionales para salir de ese ciclo de endeudamiento, no planificación, hago con mi dinero lo que me dé la gana porque para eso trabajo y yo me lo merezco. Vamos a cambiar esa mentalidad, vamos a trabajar con nuestra psicología y vamos a buscar las cosas que nos dan felicidad. Hay un debate constante y encontré una publicación de dos universidades que no me acuerdo el nombre ahora. El dinero da felicidad, pero después de cierta cantidad de ingresos ya pierde como que el fun, ¿verdad? Y esto es subjective, cada cual tiene lo suyo. El primer estudio decía 75 mil dólares, ahora dice 100 mil. Yo les voy a hablar claro. El ingreso de casa lleva mucho tiempo siendo 100 mil dólares entre los dos, ¿verdad? Pero cuando llegamos a los 200, a los 300 entre los dos, eso se siente completamente diferente. Porque no es lo mismo tú ganar el household income de 100 mil dólares y tener que pagar uno o dos daycares, más el carro, más la hipoteca, se te va todo el dinero. Entonces, para mí esto de que un salario específico da la felicidad no es completo. Yo pienso que es más cash flow, cuánto dinero tú tienes disponible a fin de mes para hacer lo que te da la gana, ¿no?
Exactamente, eso mismo iba a decir, tú sabes, porque si tú vives cheque a cheque, los 200 mil pesos se van a sentir igual que los que viven en 50 mil y no necesitan los 50 mil completos. Tú sabes, también depende de dónde tú vives, si es una ciudad bien cara o lo que sea, pero es así, aunque yo genere 300 mil, 400 mil dólares al año en mi household, si mis gastos anuales son 500 mil, pues mira, yo no voy a poder ser feliz porque aunque tenga ese dinero que estoy generando, no me va a dar para cubrir mis necesidades básicas, no me va a dar, así que voy a tener el mismo estrés que, again, no estoy haciendo suficiente dinero, como si necesitara 30 mil y genero 20 mil, pues es el mismo estrés a diferentes niveles, pero es lo mismo. no tenemos los suficientes recursos para pagar lo que necesitamos.
Y es lo mismo que el ajuste que algunos jugadores de deportes, lo vemos a cada rato, que llegan a una victoria o llegan a alcanzar una cantidad de dinero y después no ajustan el estilo de vida y se les acaba el dinero en unos meses o en unos años. Igual con la gente que se gana la lotería. Se ganan el premio gordo, no trabajan con su psicología y la situación con el dinero y vuelven otra vez y se quedan sin dinero y pelado y de mal humor, porque ahí sí que no hay felicidad. Después de tú recibir millones de dólares para vivir, sabrá Dios que está bien fuerte. Entonces la planificación financiera es importante a cualquier nivel. Los que ganan millones, esas ganancias o esos ingresos no están asegurados, ¿verdad? Los que estamos trabajando poco a poco para llegar ahí arriba, esto es un proceso largo. Entonces, yo hice aquí unas preguntitas así, que ella creo que no tuvo tiempo para mirarlas antes de la grabación. Pero, Silka, ¿tú te acuerdas a qué salario más o menos ya te sentías segura? ¿Era salario o era un punto en este camino de independencia financiera?
No, es un punto en el camino de la independencia financiera, porque ya yo he compartido aquí anteriormente que cuando yo me mudé aquí, yo vine de Puerto Rico, que yo lo que hacía eran 16 mil pesos, a la Florida, que hacía 40 mil en aquel entonces. Y eso, o sea, para mí eso fue, olvídate, ahora yo soy millonaria, ¿entiendes? Yo tengo un montón de dinero. Pero cuando yo vine y mi estilo de vida se infló, cuando empecé a, ¿sabes? Que empezamos a ver cuánto eran las rentas, los carros, esto, lo otro, lo otro, lo otro, pues estaba básicamente en el mismo nivel, tú sabes, de estrés que estaba porque no tenía suficiente para cubrir. O sea, es toda el dinero que necesitaba. Ya ahora, pues mi salario es muchísimo más grande que eso. Y ahora, y como quiera, si seguía como continué inflando, inflando, inflando lo que tú gastas, según iba ganando más, pues entonces nunca vas a llegar. Si sigues con el lifestyle inflation, nunca vas a llegar a una cantidad de dinero que te haga feliz si es un número matemático lo que tú estás buscando. Porque si ahora mismo tú ganas 100 mil y gastas 120 mil, pues tú puedes pensar, cuando yo llegue a 150 mil generando ingresos, yo voy a ser feliz. Eso es lo que yo voy a, esa es mi meta y eso es lo que me va a hacer feliz a mí. Pero si llegaste a los 150, entonces cogiste y seguiste gastando y ahora necesitas 170, pues un círculo vicioso que nunca vas a poder salir de eso. Realmente no con una cantidad de dinero, pero sí cuando pude tomar control de mis finanzas, salir de deudas y todo y poder hacer con el dinero que tenga, con que tengo ahora, mi presupuesto y vivir within my means y poder guardar, poder decirle a mi dinero dónde yo quiero que él vaya y así que el dinero haga lo que yo lo estoy poniendo, el trabajo que yo le estoy dando, eso sí me ha dado bastante felicidad.
Sí, en mi caso nosotros, yo pienso que es igual, ¿verdad? Estábamos en ese ciclo de cheque a cheque. A mí me dio una felicidad tremenda no tener que pagar más daycare. Eso para mí fue libertad completa. Y yo pienso que hay veces las familias se frustran, los individuos se frustran porque no están avanzando tan rápido, pero son seasons de la vida, ¿verdad? Esto es parte psicología, parte paciencia, parte planificación financiera. Si tú tienes hijos, tú estás gastando en unas cosas que unas familias que no tienen hijos o una gente que está soltera no
Claro,
tienen, ¿verdad? Pero igual, si tú tienes una pareja que trae ingresos a la casa, pues entonces tienes una situación financiera diferente que una persona que vive sola, ¿verdad? Una madre soltera no es lo mismo que una chica soltera. Una pareja no es lo mismo que una pareja que solamente uno trabaja. Todo esto es diferente, la planificación financiera es completamente necesaria. Y yo estoy igual que tú, ¿verdad? Los gastos que a mí me dan felicidad son los de viaje, son los de comer, son los de ir al supermercado y no preocuparme por el bill, ¿verdad?
Exactamente. Tú sabes que eso suena y suena terrible, pero yo misma lo hago todo el tiempo. A mí, o sea, me comentan a veces que si el supermercado está caro, que si los huevos valen esto, que si la leche vale tanto, que si esto. Yo no sé cuánto las cosas valen. Yo sé, al final, cuando yo veo el bill, yo sí veo que el bill está más grande, tú sabes, pero yo, gracias a Dios, estoy en una situación en la que yo no tengo que dejar de comprar huevos. Que yo como huevo como loco.
Dale huevo.
No tengo que dejar de comprar ciertas cosas porque están demasiado caras, ¿sabes? Y eso es también es un privilegio que uno tiene, pero a la misma vez hay muchas personas que no pueden darse ese lujo porque sus finanzas están en shambles, están al garete y todo eso. Sí, we acknowledge que hay mucha gente que está generando bien poquito ingreso y la inflación está fuera de control, pero uno controla lo que uno puede, tú sabes lo que uno puede y tu situación de financiera individual es una cosa que tú puedes hacer ciertos pasos para mejorarla y para estar en una mejor situación. Pero sí, tú sabes, yo voy al supermercado, gracias a Dios, y yo no me tengo, yo no miro cuánto valen las cosas. Yo también es algo que yo siempre soy una creature of habit y yo siempre como lo mismo, siempre compro lo mismo. O sea, yo creo que yo puedo ir al supermercado sin tener una lista, pero no voy sin lista porque entonces me antojo de cuánta barbaridad veo por el supermercado. Pero la lista generalmente no es para que no se me olviden las cosas, es para no comprar de más.
Pero
Pero
tienes una disciplina que hay gente que no está dispuesto a hacer.
sí. Pero ya, tú sabes, yo no voy a dejar de comprar mi avenita, que yo como avenita todos los días con mis blueberries y con todas esas cosas, porque yo en verdad ni miro lo que valen, yo las echo en el carrito y me las llevo.
Y yo soy casi igual, yo sí miro lo de los precios por onza. Tú sabes que ahora te tiene el precio y te dice el precio por onza, entonces cuando lo pones supuestamente en especial, si miras el otro, a lo mejor el otro por onza te sale mejor. Yo sí miro eso, pero igual, o sea, hay gustos que merecen una pata, pero hay otras cosas que uno las compra porque las compra, no voy a
No,
dejar
y a
de
mí no me
comprar.
importa comprar Great Value. Yo compro
Exacto.
Great Value y Kirkland, ¿ok? Eso es lo que yo compro.
Sí, no es de marca, no se trata de marca, se trata de que uno compra lo que es necesario esa semana sin... Miras el bill y dices, ¡ya madre! Pero no es como que
Exacto.
no lo voy a comprar.
Claro.
Sí.
Claro, no, y hemos hablado de eso aquí antes, que nosotras preferimos, no, si nos excedemos en lo de la comida o si la comida está muy cara, pues nada, le bajamos a otras cosas, pero la comida tiene que estar ready.
Estos cuerpos de mermaid necesitan alimentación. Y no somos psicólogas ni nada de eso, pero que cada tienes que pensar, la gente que nos está escuchando, que qué puedes hacer ahora, de ahora en adelante, para ajustarte en este proceso de psicología y de felicidad, ¿verdad? Porque esto de felicidad requiere madurez mental, pero es mejor estar con dinero e infeliz que pelado infeliz. O sea,
Exactamente. Si la felicidad es lo que consideramos, yo prefiero estar feliz
y
y
con
con dinero.
chavo. Sí, no, no. Y es lo mismo que decía ahorita, hay personas, hay gente súper famosa que pasan por unos ciclos de que se les desapareció el dinero. Y entonces después tienen que volver a reinvertirse para eso porque no supieron manejar o confiaron en personas, en planners o en advisors que simplemente los hicieron perder dinero. Y aquí yo saqué el resumen de Psychology of Money, que es un libro que está chévere, ¿verdad? Pero si has escuchado el podcast, a lo mejor estos puntos ya los hemos tocado aquí. Y es que te voy a dar diferentes puntos que el libro da, que nos pueden ayudar en esto del manejo del dinero, ¿verdad? Nosotros tenemos ya prejuicios en nuestra mente que nos causan miedo o nos dan ganas de tener más, o estamos súper confiados de que todo nos va a salir de maravilla. Entonces, hay que evaluar cuáles son esos prejuicios que tenemos antes de tomar decisiones financieras, ¿verdad? Una de estas cosas es, por ejemplo, yo puedo decir, todavía a la fecha que estamos grabando este video, yo no tengo un trabajo corporativo nuevo, pero yo puedo decir, yo este verano sí, vamos para Europa y en el fall me quiero ir para Disney, ¿verdad? Yo le he dicho, se lo he dicho a Silka por el WhatsApp y por el Messenger, pero yo no estoy comprando nada con la tarjeta de crédito, asumiendo que en 4 o 6 semanas yo voy a tener un trabajo y voy a empezar un trabajo y yo espero tener dinero y yo espero otra vez volver a recibir 7.000, 8.000 pesos al mes en mi trabajo nuevo. ¿Verdad? Entonces yo puedo estar sobreconfiada porque quiero darles a mis muchachos esa experiencia, porque yo sé que mi resumen es bueno, porque yo sé que yo estoy buscando trabajo. Entonces, todas estas conductas de lo que tú haces importan. El miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo, vuelvo otra vez con la cantaleta, al High Yield Savings Account porque es en línea. O le tienen miedo a las inversiones porque escuchan a gente sin educación que le dice no pongas el dinero ahí. O lo hacen a lo loco porque alguien le dijo en las redes sociales, pon el dinero ahí. Entonces, todas estas cositas, todos estos prejuicios, toda esta confianza o falta de confianza que le tienes a alguien no, a algo, cómo actúas de acuerdo a las situaciones de la economía, del mercado, son extremadamente importantes.
Sí, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos a todo? O sea, tenemos que entender que estos conceptos de esta psicología de cuando se aplica el dinero o lo que sea. Sí, es para todo en la vida. Se aplica a la comida, se aplica a cómo usted se relaciona con otra gente y todo, porque todo parte de las experiencias que hemos tenido anteriormente. Si nosotros crecimos en un hogar que había muchas deudas, que había mucha inseguridad de housing o había inseguridad de que no había comida, de todas esas cosas, pues eso claro que nos va a afectar. Tú sabes, las decisiones y todo eso que tomamos ahora, que tomamos a través de nuestra vida. Así que con eso hay que tener cuidado y pues estar aware por lo menos de esas cosas que nos están afectando.
El libro también tiene otro punto que lo hemos mencionado aquí y es mantener esa perspectiva a largo plazo cuando se trata de invertir y de tu planificación financiera, ¿okay? Estamos grabando esto en un año electoral, estamos grabando esto en un punto de inflación, estamos grabando esto en un momento que nosotros estamos trabajando por hacer lo mejor por nuestras finanzas, pero no tenemos control de las cosas externas, ¿verdad? Entonces todo esto hay que trabajarlo a largo plazo. Si te ofrecen alguna solución de 21 días, si te ofrecen alguna solución de que con esta herramienta vas a tener un montón de dinero en el próximo año, pues ya tú puedes saber que eso es un scam, es una mentira, pero depende de tus prejuicios, tú vas a caer en el scam, depende de tu disponibilidad, entender que esto es a largo plazo, caes o no caes en esa mentira.
Sí, siempre hay que recordar, if it's too good, if it seems too good to be true, it probably is. Así que no, no caigamos en eso.
Otra aquí un poquito relacionada es que el libro también habla de mantener esto de de ser procesos simples y estrategias simples con tus finanzas y con las inversiones, ¿okay? Hay estrategias de inversiones súper complejas que confunden a la gente y por eso mucha gente tiene este miedo de invertir, ¿verdad? O a veces el rendimiento te presentan en la pantalla los días de ganancia, pero los días de pérdida no te los presentan, ¿verdad? Entonces, hay que centrarse en inversiones diversificadas, de bajo costo, como los fondos indexados. Y si participaste en mis clases de inversiones que di en vivo, tú sabes de lo que estoy hablando y los VIP también saben. Y si no participaste o no eres VIP, chequea las notas del show y el link de recursos para que veas todo lo que hay ahí para ti.
Y tengo un comentario en cuanto a eso, pero antes que nada quiero que no lo decimos hace tiempo. Esto no es consejería financiera. Nosotras no somos financial advisors, ¿ok? Te estamos diciendo las estrategias que nosotras seguimos. Y si usted le tiene miedo a las inversiones, mire, lo más fácil que hay, o sea, esta es la estrategia de inversión más fácil. Vaya Fidelity. No nos están auspiciando, pero esa es la que yo tengo, así que esa es la que yo digo. Si conocen a alguien Fidelity que nos quiera auspiciar, ustedes me avisan que nosotros estamos abiertos para cualquier tipo de auspicio. Vaya Fidelity, va a abrir un brokerage account, ¿ok? Y va a comprar el Total Stock Market Index Fund. Eso es todo lo que tienes que hacer. Depositas tu dinero, abres la cuenta, depositas tu dinero, vas a tener que link tu cuenta de banco con la cuenta brokerage, ¿ok? Vas a traspasar dinero ahí, aunque sean 5 pesos que quieras traspasar, o sea, semanalmente $5, even si es mensualmente $5. Si al cabo de 10 años tienes $1,000 ahí, mira, eran $1,000 que no tenías antes, ¿ok? So, empieza por algo, aunque sea bien poquito lo que puedas hacer. Abre la cuenta, conecta tu cuenta de banco con la cuenta brokerage, transfiere el dinero y después vas a comprar la inversión. El ticker no me lo sé, ¿ok? Pero tú lo puedes buscar, el Total Stock Market Index Fund, Index Fund, make sure que es un Index Fund, y lo compras y ya lo dejas ahí forever, ¿ok? Ese así de sencillo puede ser tu estrategia de inversión. Como dijo Mariví anteriormente, hay 20.000 que son súper más complicadas, pero básicamente eso es el 99.9% de las inversiones que nosotras tenemos, por lo menos que yo tengo, es eso. Es así que lo hago.
Más fácil todavía el plan de retiro del trabajo. Más fácil
Exacto.
todavía un Target Date Index Fund. Dejen de buscarle la
Exacto.
quinta pata al gato. También otro punto que hace el libro es entender el riesgo, ¿verdad? Y discute la diferencia entre riesgo, incertidumbre, las cosas que tú puedes analizar y manejar y las cosas que no puedes analizar y manejar. Y hay riesgos que tú puedes tirar para adelante con un riesgo cuantificado y que tú sabes que estás ok con que ese dinero se vaya, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita de los scammers, ¿verdad? Personas que desafortunadamente con algunos de mis colegas le han copiado la cuenta y entonces le envían un mensaje directo y le dice, amigo, envíame tanto que yo soy fulano de tal y te voy a ayudar a multiplicar ese dinero. Y ahí va la gente y le pone, le da el dinero. Pero entonces vengo yo, venimos la gente real de esa cuenta y le dice, haz una consulta conmigo, atienda esta clase. Y no, no, ¿verdad? Estamos acostumbrados a esto de fácil, ¿ok? Por favor, por favor, por favor. ¿Qué riesgo
No, que
tiene?
otra persona te lo haga, o sea, que otra persona te lo haga, perdemos tanto dinero. Oye, las inversiones cuando alguien más te la maneja no son gratis, ¿ok? Te cobran o un fee o un por ciento de tu inversión. Y si tú quieres ver lo que es un por ciento de tu inversión, lo puedes usar con las calculadoras esas que nosotros te hemos recomendado anteriormente, las calculadoras de inversiones, que podemos dejar el link en el show, pero ya nosotros lo hemos hablado de estas calculadoras anteriormente. Imagínate 1% a lo largo de 30 años, 35 años que tú tienes eso, es un montón de dinero que no es necesario que se lo pagues a nadie. Tú sabes, eso es lo que pasa. La gente, ah, no, esto es muy complicado, yo no quiero aprender de esto, yo quiero que otra persona me lo maneje. Sí, ah, y quiero que otra persona me lo maneje. Toma, aquí está mi 1%. Y usted puede pensar que un 1% no es mucho, pero cuando tú vienes a ver, 1% de 500 mil, 1% de 1 millón es bastante dinero.
Y hoy mismo, mientras estaba haciendo la primera edición oficial de mi libro,
¡Yay!
puse una tablita comparando eso, comparando cuánto te cuesta el de 0%, el de 0.2, el de 0.2, 0.02, 0.2.5 y 1%. Y la diferencia es astronómica, así que no sé cuándo vamos a publicar este libro, pero ya viene por ahí.
Sí,
Está.
no, y eso es aparte, ¿verdad? Porque tú tienes que pagar por los maintenance fees de los index funds que tú compras.
Exacto, el
Pero
expense
si
patient más el
encima
advisor.
de eso le quieres pagar a un financial advisor, es lo que te cuesta la inversión. Y aparte de eso, tienes que pagarle al financial advisor. Así que nosotros te recomendamos hacer esto tú mismo, ¿ok? O si quieres ayuda más, como una ayuda más allá, puedes pagarle a alguien por hora o lo que sea, o obviamente los cursos que tiene Dinero en Spanglish o las consultorías one-on-one con Mariby.
Otro punto aquí, la suerte. Que el éxito financiero es una combinación entre tu habilidad, el trabajo duro, la planificación, pero a veces también la suerte juega un papel significativo. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero a mí me prende cuando me dicen es que ustedes tienen suerte. Nosotros no tenemos suerte. Esto ha sido trabajo, esto ha sido salir del confort. Silka me conoce desde siempre. Salir de la zona cómoda, salir de Carolina, Puerto Rico, salir de allí, salir de unas relaciones cómodas para tirarnos de pecho a otras oportunidades. Esto se trata de decirle que sí a ciertas oportunidades. Y a pesar de que yo le dije que sí a la oportunidad de mudarme a Estados Unidos, todavía, con un buen salario, yo estaba viviendo cheque a cheque. Y lo que me ha llevado al próximo nivel es mi planificación. Así que aquí no hay suerte. Yo no sé qué tú piensas, Silka, de la suerte, pero para mí este tema es un tema como que.
Sí, en cuanto viene a eso, la suerte para mí puede tener en que maybe alguien le pasó algún accidente o y a uno no, o no. I mean, hay cosas en la vida que sí, que pasan y entonces eso te puede atrasar tus metas o lo que sea, pero generalmente la buena suerte es estar preparado para las oportunidades. Cuando usted está ya preparado para cuando se presentan las oportunidades que se van a presentar, si estamos preparados, we'll take advantage of them. Si no estamos preparados, las vamos a tener que dejar pasar. Ok, so sí hay cosas que están fuera de nuestro control completamente, alguna enfermedad, Dios no lo quiera, algún accidente, lo que sea. Eso sí, la vida está llena de desgracia, ¿ok? Nadie está exento de eso ni nada, pero pues aparte de eso, la responsabilidad que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos es eso. Tú sabes, estar listos y preparados para cuando las oportunidades se presenten. Entonces tú puedes decir, ah, sí, tú tienes suerte porque se te presentó esa oportunidad, pero a lo mejor tú has tenido otras oportunidades y las has tenido que dejar pasar porque no estabas ready para recibirlas. Así que esa es mi opinión en cuanto a eso.
Sí. Yo pienso que nosotros tenemos pues el libro de nuestra vida está escrito. A lo que tú le dices que sí o que no, ya eso es parte de tu destino. Al ciclo en el que tú te quieras quedar porque estás cómoda o estás cómodo, ese ciclo, círculo social que tú sabes que no te conviene, pero te quedas ahí porque los otros son peores. Cada cual toma decisiones. Para mí la suerte es loca, cualquiera le toca, como dicen por ahí, pero
Exactamente, yo como tengo dos amigas nada más, pues.
¡qué suertuda eres! Muchachas
Pues
brillantes,
ya
esas amigas
casi
tuyas.
30 años, dos amigas, pues.
Por eso es que estamos donde estamos, mira. Ay, ay, ay. Bueno, ya saben mi opinión de la suerte. El libro también habla, wink, wink, de cosas que nosotras te hablamos aquí, que es de la práctica de manejar tus finanzas personales, la importancia del ahorro, gastar menos de tus ingresos, evitar esas deudas que nos mantienen en el ciclo de trabajar nada más que para gastar. Enfatiza el valor de la disciplina y la gratificación later, no la gratificación inmediata, porque este boost de alegría que a mí me da ir a TJ Maxx y comprar lo que me dé la gana es simplemente gratificación inmediata, porque yo no salgo de mi casa para ningún lado. ¿Para qué rayos yo necesito un outfit nuevo, verdad?
No, nena, y ahora cuando vayas en tu crucero para Grecia y yo el crucero que voy del Caribe, nadie me ha visto la ropa que yo tengo ahí en el closet. Hello. O sea,
La
después que la
misma ropa que
tengan
fue el crucero
roto,
del Inni y va para Europa, ¿sabes?
después que no tengan roto, ni esté manchado, mire, nadie eso le ha visto. Y si lo han visto en la foto, mira, eso es una cosa importante. Hay mucha gente que se preocupa porque me ven con las mismas ropas en Instagram. Pues mire, a mí no me importa si a mí me ven con el mismo outfit un día en Puerto Rico, otro en Miami y otro en el Caribe y otro en Disney y esto y lo otro. Pues mira, estás viendo con el mismo outfit desde diferentes lugares, así que es nuevo. No se preocupe por esa basura.
Como tú me enviaste el post y mi sobrina, yo creo que también me envió el post de una muchacha viajera que decía como que yo ando en mi Yari, pero yo ando viajando.
Ah,
Mientras tú andas
sí, ese
en tu
estuvo bien
Mercedes y no
bueno.
viajas.
Bien bueno que estuvo ese, sí, súper. Que es la verdad, mira, si ahora mismo un carro paga lo menos $500 al año, a mí, al mes. $500 al mes son 6.000 billetes al año. Entonces, eso es un viaje full. Y si esto es para una persona, solamente le da y le sobra para ir a Europa, ¿ok? Usted puede llevar dos personas con 6.000 pesos en un buen
¿Cuánto?
asiento, Economy Comfort por lo menos.
Economy
Sí, se llaman diferentes, Economy Premium, Economy Comfort, Economy Plus,
Plus.
así
De
que
todo, hay de todo.
cualquiera de esos con los 6.000 pesos le da. Ahora, si se quiere ir en primera clase, se puede ir en primera clase, pero a lo mejor se tiene que llevar un bultito con galletas por soda para comer por allá.
Cada cual hace lo que le da la gana. Aquí lo
Exactamente.
importante es este proceso de mental, ¿verdad? Empezamos hablando con la mentalidad, la psicología, lo que me da felicidad, y todo esto se resume en un poquito de inteligencia emocional, y yo creo que va atado en todo con esto también que hablamos ahorita de salir de los ciclos, salir de esos ciclos, relaciones tóxicas, situaciones que no nos mantienen, ¿verdad? Yo los pasados 6 meses, 9 o un año, he sido experta en esto de salir de situaciones tóxicas. Hay unos niveles en diferentes puntos de mi vida en los que, diablo, sobreviví, salí. Ahora me toca la próxima etapa de mi vida. Entonces, esa inteligencia emocional, lo que tú puedes salir del ciclo, tomar tus decisiones financieras, reflexionar sobre tus emociones, tus prejuicios, desarrollar esa conciencia de no caer en la gratificación inmediata, te va a llevar al otro nivel.
Eso es todo lo que tenemos por hoy. Gracias por escucharnos. Be
Y
smart.
nos vemos en San Juan, Puerto Rico, y comparte el
Yay.
episodio con tu gente. Como iba a decir Silka, be smart with your money.
Así mismo. Gracias. Bye.
Bye.